En el libro de Judas, capítulo 1, Judas, este libro de Judas no es el Judas de... No es el Judas el que traicionó a Jesús. Este es el hermano de Santiago o de Jacobo, como lo dice aquí. Y ese, en cierta forma, es hermano de Jesús de carne. Entonces dice capítulo 1, versículo 1, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios el Padre y conservados en Jesucristo. La misericordia, la paz y el amor os sea multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía yo de escribirlos, tocando a la común salud o la salvación que habla aquí, ha más sido necesario escribirles, amonestándolos, que os esforcéis a perseverar en la fe. A la 60 dice: contendáis ardientemente, que suena bien, por la fe. Quiere decir que luche. Y dice que esforzáis a perseverar en la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han de encubiertamente entrado sin temor ni reverencia de Dios, los cuales desde mucho antes habían estado ordenados para esta condenación, corvintiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene el dominio, y nuestro Señor Jesucristo. Quiero pues que traer la memoria que una vez habéis sido sabido esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creían, y que a los ángeles, que no guardaron su origen, mas dejaron su propia habitación, los ha reservado debajo de oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Así como Sodoma y Gomorra, y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado, y habían seguido desenfrenadamente, en pos de otra carne, fueron puestos por ejemplo, habiendo recibido la vergüenza de su fuego eterno. Padre Celestial, necesitamos de ti en esta mañana. Sabemos, Señor, que sin ti no tenemos absolutamente nada. Nuestra vida en Cristo es una vida llena de gozo. Sin ti, Señor, hay puro caos, puro vacío, pura destrucción. Pero te agradecemos, Señor, que tú eres el que cambias todo. Amén. El que hace que nuestra vida tenga un propósito. Y que podamos, Señor, mirar hacia el futuro en una forma alegre y con gozo. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias por este mensaje que tú me diste. Y, Señor, es confirmado a través de tu palabra. Y que en esta mañana, que el mensaje que es dado, que sea llegado al corazón de cada uno y que haga algo, que se ponga en movimiento hacia Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. La palabra perseverar, aquí nos habla en el capítulo 1, versículo 3, nos dice que os esforcéis a perseverar en la fe que ha sido una vez dada a los santos. Perseverar significa mantenerse una persona firme en una opinión, conducta o creencia. Es mantenerse en un mismo estado durante largo tiempo, luchar por lo que cree o persistir en una manera de ser o de obrar. Para mí significa un cambio, cambiar, no cambiar. Para mí significa no dudar. Y cuando la Biblia nos habla aquí de perseverar en la fe, como dice la 60, contendáis, significa de que hay momentos donde usted tiene que cosas llegan en nuestra vida que hay que luchar, hay que pelear, hay que mantenerse firme. Porque si no se mantiene firme, entonces, como dicen en el mundo, ¿no? Se los lleva los que lo trajo, eso dijo la hermana una vez, la hermana Miriam dijo una vez, se los lleva el que lo trajo. No sé quién es ese, pero bueno. Entonces la Biblia nos muestra, mis queridos hermanos, de que hay cosas, ciertas cosas, que hacen que su fe disminuya. Hay personas, gracias mijo, hay personas que tienen, dicen que tienen fe, pero en sus obras o en su forma de actuar o su forma de comportarse, no la tienen. Dicen que tienen fe. Predican de que tienen fe. Le hablan a las otras personas que tienen fe. Pero verdaderamente en sus acciones no muestran que tienen fe. Yo les había dicho hace un tiempo atrás, les había dicho a ustedes de que hay unas herramientas que Dios usa. Yo se los he dicho a ustedes, siempre los digo y se los pongo aquí arribita. Y les he dicho de que la forma que usted alcanza lo que usted quiere con Dios, la única forma es estas dos herramientas y se llama fe y obediencia. Esa es la herramienta que Dios usa. La gente no entiende esto, porque si usted usa estas dos herramientas, usted puede alcanzar todo lo que usted quiere, todo, porque la Biblia lo dice. Yo les prediqué hace unas, no sé, el mes pasado, hace 3 semanas, no me acuerdo, les prediqué de entrar al banco de Dios. Y les dije de que Dios tiene un banco. No como el banco de aquí, de Da Vivienda o Bancolombia, todo eso. Porque eso no tiene sino un producto, y ese producto es plata, es todo lo que tienen ellos. Pero el banco de Dios tiene mucho más que dinero. Tiene todos los productos que usted necesita. Pero la única forma de usted entrar a ese banco es con estas herramientas. Y esta herramienta que Dios nos los presenta, que estamos hablando ahorita, es la herramienta que Dios usa suya para poder alcanzar lo que usted desea en su vida. ¿Amén? Dice, no le creo. Por eso no lo tiene. Por eso no alcanza. Entonces yo les he dicho de que para recibir lo que usted quiera, necesita la fe y la obediencia. Porque es muy importante. Para que un niño tenga méritos con el padre y la madre o que le den premios, usted necesita, el niño necesita ser obediente. Esas son las cosas que necesita. Para mí un niño desobediente no merece nada. Lo único que merece es castigo, juguete. Coja la correa y dele juguete. Usted dice, ¿cómo así? Sí, todavía, sí, claro. Sí, el problema de hoy en día es que la gente no le da juguete a los niños. No les da, porque es que hay una conexión de aquí a acá. No sé qué es, pero hay una conexión. De que esa conexión da para que los niños obedezcan. Pero quiero hablarles, hermanos, la forma de qué hace que tu fe disminuya. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa cuando las personas dicen que tienen fe, pero baja la fe? ¿Qué pasa con las personas que hablan de tener fe, pero la fe en sus obras disminuya? En lo que van a hacer cae. No lo sostienen. ¿Qué es? Porque aquí lo está diciendo, para que perseveréis en la fe, para que contendáis. Es decir, que luche en esa fe, que mantenga firme en esa fe. No dice que se rebaje o que se vaya o que salga corriendo, porque ya es un cobarde. Los que hacen eso son cobardes. Porque la Biblia nos lo muestra muy bien, de que nosotros somos, conforme a la Biblia, somos soldados. Y como soldados debemos de mantener firme, fuerte cuando llegan las tempestades y los problemas y cualquier aflicción que llegue a nuestra vida, tenemos que mantenernos firmes para que Dios, viendo esa fe nuestra y la obediencia, entonces logramos alcanzar lo que nosotros deseamos. Entonces la Biblia nos dice, nos habla de que no cambiar, no dudar, preservar en la fe. Pero en el libro de Santiago, vamos a voltear ahí un ratico, un segundito a Santiago. En el libro de Santiago nos dice en capítulo 1, Y versículo 5, miren lo que dice. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándele a Dios. Quiere decir, pídaselo. El cual da a todos dadivosamente y no zahiré. La palabra zahiré significa reproche, significa hacer o decir, a no molestar, no humillar. Y Dios no lo humilla. Cuando nosotros le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, Dios no nos humilla. Dios no dice, no, es que usted como no leyó la Biblia, no le voy a dar sabiduría. Ah, es como usted no oró, no le voy a dar sabiduría. Dios no es de esa clase. Él no lo da libremente. Y dice el versículo 6, empero, demándelo en fe. Quiere decir, pídapelo en fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movido de viento y es echado de una parte a otra. No piense pues el tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre del doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sabe? La Biblia nos muestra de que una persona que no tiene fe es una persona de doble ánimo. Una persona que cambia a todo momento. Es una persona que dice algo y después hace otra cosa. La Biblia no habla de esa clase de hombre que Dios va a recibir algo. Si usted es de doble ánimo, si usted es de doble pensamiento, si usted dice una cosa y hace otra cosa, esa persona, dice la Biblia, no va a recibir nada de Dios. Porque Dios no entrega a una persona que es inconstante. Inconstancia no va con Dios. Dios va con firme. Si usted está empezó firme, lento, pues empiece lentamente y vaya subiendo un poquito y vaya subiendo. Hay personas que empiezan fuerte y después van bajando y vuelven a subir y vuelven a subir. Hoy tenemos personas que vienen a la iglesia, hay veces no vienen, hay veces sí vienen, hay veces, personas inconstantes. Hay veces dan, hay veces no dan, hay veces ayudan, hay veces no ayudan. Esas personas son inconstantes. Esas personas no van a recibir nada de Dios, absolutamente nada. Porque lo que hacemos en la vida tiene que ser constante. No nada más con Dios, con todo. Usted vaya a un trabajo y empieza a trabajar y usted dure ahí 3 semanas, 4 semanas y se va. No es constante. Las personas que empiezan a estudiar en la universidad, empiezan la universidad por 6 meses, 1 año y después dejan. No son constantes. Porque la constancia es lo que ayuda. Mire, yo hace, voy a decir ya un añito más, pasado de un año, yo entré a la natación por causa de salud y empecé. Y pues yo sabía nadar, pero pues me cansaba de un lugar al otro, me cansaba. Llegaba de aquí a acá y volvía otra vez y 10 minutos. Pero yo lo hacía una y otra y todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Ahora pues gloria a Dios, yo cojo y empiezo a nadar y voy aquí y vuelvo y no paro. Por 25, 30 minutos yo voy sin parar. Usted dice, no le creo, pues venga a verme y verá. Por 25 minutos yo voy dando un lado al otro, un lado al otro, sin cansarme, sin parar. ¿Por qué? Porque por un año he estado constante todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y esa es la razón porque usted debe de leer la Biblia todos los días, porque usted debe de orar por todos los días, porque si usted no ora, si usted no lee la palabra de Dios todos los días, entonces esto no le va a crecer y no va a tener obediencia. Esa es la razón porque yo le digo a los hermanos y les he dicho a los hermanos de las otras iglesias que hemos tenido, les he dicho siempre, usted quiere tener una economía fuerte, firme en su vida, entonces obedézcale a Dios, porque Dios tiene una economía, Dios le ayuda en esa economía, no es de venir a ayudar, a diezmar y ofrendar ahorita, y en la otra semana no, y en 2 semanas sí, y en 3 semanas no, y después el siguiente mes no, y el siguiente después del siguiente mes lo hace por 2 semanas. No, eso no es constantemente que hay que hacerlo. Esa es la razón por qué tenemos que ir a visitar constantemente. Yo les entrego las tarjeticas, vaya a visite a esta persona, vaya a visitar a la persona, y esas tarjeticas se los tiran en un metido por allá en un lugar y no lo sacan. Los meten en un libro y se les olvida de que hay que ir a visitar a esas personas. Entonces después las personas dicen, venga, ¿y por qué la gente no viene? Porque usted no fue a visitarlos, porque usted no les ha compartido la palabra de Dios, porque usted no ha sido constante. Esa es la razón por qué. Amén. No digan, no es así. Es así. Constancia. Entonces cuando la Biblia nos dice perseverar en la fe, nos está hablando de que debemos de constantemente hacerlo. Entonces vamos a ver unas razones Aquí la isla dice que Dios no le va a dar a nadie cuando es un hombre de doble ánimo. Aquí dice, aquí lo dice, el hombre de doble ánimo, versículo 8, es inconstante en todos sus caminos. Yo conozco una persona, una muchacha, que ella no es constante en nada. No es constante en su trabajo, cambia de trabajos a todo momento. No es constante donde vive, cambia de vivienda a todo momento. No es constante con sus hijos. No es constante aún con las personas, las parejas que ella tiene. Cada vez que la veo es diferente pareja que tiene. No es constante. Y esa persona no va a recibir nada de Dios, porque es inconstante. Varía. Cambia de parecer. Hoy sí, mañana no. Mañana sí, hoy no. Entonces, una sí, otra vez no. Una vez sí, otra vez no. Nunca va a recibir nada, jamás, de Dios. Entonces la persona va a mantener siempre en constante pobreza. ¿Me está escuchando? Constante pobreza. Porque todo tiene que ver con la fe y la obediencia. Y cuando usted le dice a Dios, ay Señor, es que no me va a alcanzar si yo diezmo esto. Entonces Dios dice, no, guárdeselo, tranquilo, guárdeselo, guárdeselo. Porque lo que pasa es que cuando usted va a dar, la Biblia dice que el dador, la persona que da, debe dar alegre. Y si usted no lo va a dar alegre, no lo dé. Pero eso sí, no espere que Dios le va a dar algo. No espere que Dios le va a retornar algo. Porque es que lo que pasa es que tenemos que entender, mis queridos hermanos, es que Dios trabaja totalmente conforme a esto. Y a esto. No otra forma. No hay otra forma. Entonces la Biblia nos muestra aquí, hermanos, en Judas capítulo 1. Ya vimos a Santiago, vamos a ir a Judas, volvamos otra vez en el libro de Judas. Y dice en Judas capítulo 1, versículo 4, dice, ¿qué es la razón? ¿Qué es la razón que hace que tu fe disminuya? Y ahí empieza y dice, porque algunos hombres. Y hay hombres que le hacen que otras personas decaigan en la fe. Sus actitudes, su forma de hablar, hacen que otras personas disminuya su fe. Y entonces la Biblia nos dice aquí qué clase de hombres son. Dime lo que dice, porque algunos hombres han encubiertamente entrado sin temor ni reverencia de Dios. Entonces los hombres que aquí nos habla, que hacen que su fe disminuya, son hombres que no tienen temor a Dios. Son personas que no tienen respeto. Y esas personas que no tienen respeto hacen que otras personas decaigan su fe. Especialmente los que apenas están empezando. Entonces, la Biblia nos habla de que el temor a Dios hace que la fe disminuya. La Biblia nos habla aquí que hay hombres sin reverencia. La Biblia nos habla aquí mismo en versículo 4, dice que hay hombres que no tienen orden. Mira lo que dice aquí, dice en versículo 4, porque algunos hombres han encubiertamente entrado sin temor ni reverencia de Dios, los cuales desde mucho antes habían estado ordenados para esta condenación. Convirtieron la gracia de nuestro Dios en disolución. Esa palabra disolución significa disolver una sustancia, anular, que un vínculo, reunión de personas o personas que están en contra o se oponen a lo que se quiere hacer. Es decir, que lo vuelven nada. Lo que están tratando de hacer y ayudar en la iglesia, siempre van en contra. Estos son los hombres que la Biblia dice que hace que las otras personas, la fe caiga. Que cuando algo vamos a hacer, cuando algo van a hacer para la gloria de Dios, para la obra, para levantarlo, el hombre se opone. Y eso hace que la fe de otros caiga. Sí, la Biblia lo dice, algunos hombres. Y cuando usted, mis queridos hermanos, cuando usted no, esa fe se cae, es por medio de otros hombres. Que cuando empieza uno a crecer en la gracia de Dios, entonces traen disolución, lo disuelven y se vuelve nada, se vuelve agua esa fe por usted. Amén. La Biblia nos habla también, ¿qué hace que tu fe disminuya? Pues la Biblia nos muestra aquí bien clarito, hermanos, mire lo que dice. Versículo 5. Versículo 6. Dice, y que a los ángeles que no guardaron su origen. ¿Qué tiene los ángeles que ver con esto? Bueno, primeramente le quiero decir que los ángeles son espíritus. Y aquí la Biblia nos está hablando, nos está diciendo de que hay que contender por la fe, hay que preservar en la fe, porque no nada más hombres que se meten a destruir la fe, pero también los ángeles. ¿Verdad? ¿Los ángeles? Pues vamos a ver qué clase de ángeles son. Dice, a que los ángeles que no guardaron su origen, mas dejaron su propia habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Oiga, ¿qué tiene que ver ángeles o espíritus con la fe de uno? Pues venga, le explico. La Biblia nos habla en el libro de Génesis capítulo 6, me parece que es, que en ese tiempo, vamos a Génesis 6 porque después me dicen que yo lo estoy inventando. Génesis capítulo 6, y voy a mostrarles una de las razones por qué hay que mantener la fe por los ángeles. Porque hay ángeles, aparte de estos que estamos hablando aquí, hay ángeles que la Biblia les llama los ángeles caídos y los ángeles que han seguido a Satanás. En capítulo 6, versículo 1 dice, y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la haz de la tierra, y le nacieron, ¿qué? Hijas. Y viendo los hijos de Dios, oiga bien, los hijos de Dios, las hijas de los hombres que eran hermosas, quiere decir que los hijos de Dios estaban viendo a las hijas de los hombres que eran hermosas. Bueno, ¿esto qué tiene que ver? Si esa es la forma de producción, ¿cierto que sí? De reproducirse el hombre mirando a la mujer, ¿cierto? Pero aquí no está hablando de hijo de Dios con un hombre. Aquí está hablándole de los ángeles. Ahorita se lo voy a mostrar por qué. Y dice, entonces mira lo que dice. Y tomáronse mujeres escogiendo entre todas. Ah, pues eso no tiene nada malo. Que si el hombre ve una mujer bonita y se va a casar con ella y la escoge, y si la coge y tiene hijos, eso no tiene nada malo. Pero sí tiene malo cuando es algo diferente a lo natural. Entonces mira lo que dice. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había, oiga bien lo que dice, versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Oiga, ¿cómo así? ¿De dónde salieron esos gigantes? ¿De dónde nacieron esos gigantes? Pues normalmente, dos personas normales que tienen un hijo, normalmente van a ser de la misma estatura, un poquito más. Hay veces los muchachos hoy crecen altotes porque están comiendo tanto pollo. Pero crecen normalmente, no van a ser gigantes, algo pasa ahí. Entonces, ¿qué es el problema? Entonces dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después entraron los hijos de Dios, oiga bien lo que dice, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de no renombre. Oiga, ¿cómo así? ¿Quiénes son estas? ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Pues conforme a la Biblia, si nosotros leemos bien la palabra de Dios, nos damos cuenta que cuando la Biblia habla de los hijos de Dios en el Antiguo Testamento, está hablando de los ángeles. En el libro de Job nos dice que cuando Satanás entró a presentarse ante Dios, los hijos de Dios también se presentaron ante Dios. O no, los hijos de Dios se presentaron y también Satanás se presentó ante Dios. Los hijos de Dios eran los ángeles. ¿Y qué es lo que pasa aquí con estos ángeles? Aquí la Biblia nos muestra que estos ángeles cohabitaron con estas mujeres y les nacieron hijos que son gigantes. Algo pasó diferente. Eso es como cuando un primo se casa con una prima. Cuando personas de la misma familia se casan, los hijos salen algo diferente. Algo les pasa en esos genes. que no combinan, que no deben de estar. Y como Dios no permite eso, entonces el resultado es ese. Ese es el resultado de cuando las personas no obedecen a Dios. Aquí algo estaba pasando. Algo estaba pasando de que la razón por qué estas mujeres tuvieron la conexión con estos ángeles y les nacieron hijos. Entonces nosotros, yo digo, pero ¿es así de verdad? Entonces leemos y vamos a 1 Corintios y entendemos exactamente por qué pasa. Y la razón por qué pasa. Y se lo voy a decir y me disculpa, por favor, me disculpa. Pero es la Biblia. 1 Corintios, capítulo 11. Hay algo que pasa porque tiene que haber una cobertura. Y cuando no hay cobertura, quiere decir que no hay protección, entonces las personas se exponen. Y quiero decirle que en estos tiempos nosotros que estamos viviendo, hay un problema del feminismo. Quiere decir que la mujer quiere ser como el hombre. O no quiere ser como el hombre, sino que quiere tener las mismas igualdad que el hombre. Y está bueno, está bien, la mujer puede hacer muchas cosas, muchísimas cosas. Igual que el hombre, la misma cosa. Lo que pasa es que Dios no lo ve en esa forma. En la Biblia Dios no lo muestra en esa forma y no lo enseña en esa forma. Y por favor me disculpan, pero es lo que vamos a leer. En 1 Corintios capítulo 11, ¿ya lo tienen ahí? En 1 Corintios capítulo 11, y vamos a leerlo bien detalladamente. Y dice esto. Dice... capítulo 11, versículo 4. Dice, todo varón que ora o profetiza, cubierta la cabeza, afrenta su cabeza. Quiere decir que el hombre no se cura la cabeza. No se ponga una gorra. Por eso cuando nosotros oramos, nos quitamos la gorra. ¿Cierto? Normalmente. Versículo 5. Más toda mujer que ora o profetiza con no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se rayese. Porque en el lugar del velo le es dado el cabello. Mis queridos hermanos, que yo no sé si ustedes saben, o sea, hay ciertos lugares, hay ciertas iglesias donde la mujer entra con un velo. Ella entra, se pone en un velo. En la iglesia. Para orar, para todo eso, se pone en un velo. Pero la Biblia aquí dice que, aquí lo dice, de que en vez de un velo, ¿qué es lo que?
El cabello.
Dice, oh, pero ¿qué tan raro? Es de que Dios dice, es de que el hombre debe descubrirse la cabeza porque Dios es la cabeza de él. Y la mujer debe taparse la cabeza porque el cabello es honra. Y por eso dice la Biblia, el problema de las mujeres, que por causa de esto, de la cabeza que está descubierta, los ángeles cayeron. Y en una parte espiritual, eso es una parte espiritual, quiero que me entiendan bien. Porque esta parte espiritual tiene que ver con obediencia. Tiene que ver con fe. Porque si las personas no tienen esa obediencia, que Dios dice, entonces nunca hay una bendición en sus vidas. Porque es lo que Dios dice, no lo que yo diga.